la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de la FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. Saludem a Santi Vilches. Què tal, Santi?
Hola, Mercè, com estàs?
Molt bé, molt bé. I també saludem, com no, a l'equip tècnic. Hola, què tal, Eli?
Hola!
Bueno, recordeu que si us heu perdut el programa, doncs no passa res, el podeu recuperar a través de la web del Prat Ràdio, també en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural del Prat, recomanacions d'escènic, efemèrides, cinema i, com sempre, la secció d'estètica de Carmen Marín. I com no podia ser d'una altra manera, doncs també tenim la crònica en la sombra. Comencem l'escènic. Doncs comencem a parlar de l'agenda cultural del Prat. Aquesta setmana el Prat no només ofereix activitats, ofereix experiències, cultura de proximitat amb identitat pròpia.
Sí, Mercè, i comencem amb el Teatre Amateur Local, on al Centre Cívic Jardins de la Pau, dimarts 14 d'abril a les 18:30 de la tarda. El Centre Cívic acull una mostra de teatre amateur amb companyies locals que presenten peces breus carregades d'emoció i realitat. Històries que parlen de relacions humanes, conflictes quotidians i situacions amb les quals ens podem identificar fàcilment. És un teatre directe, sense artificis, on el que importa és el missatge i la interpretació, una oportunitat única per descobrir talent del territori. I a qui li agrada la música, Jam Session oberta, on a la capsa, el dijous 16 d'abril a les 20 hores. La capsa es converteix en un espai de creació en directe. Una jam session oberta on músics de diferents estils es troben per improvisar i compartir escenari. Jazz, funk, soul o pop, tot pot aparèixer. Una experiència viva, espontània i única cada vegada aquí al Prat. I en quant a cinema, tenim el cicle de cinema social al Cèntric Espai Cultural el divendres 17 d'abril a les 19 hores, on el cinema també és reflexió. Aquesta setmana el Cèntric proposa una sessió amb contingut social, seguida d'un debat amb el públic. Temes actuals, mirades diverses i una oportunitat per pensar més enllà de la pantalla. En quant a tallers familiars, tenim a Ribera Baixa, dissabte 18 d'abril a les 11, una proposta pensada per famílies. Manualitats, creativitat i joc per fomentar la imaginació dels més petits i compartir temps de qualitat, una alternativa real a les pantalles. I, Mercè, també hi ha a la capsa un concert emergent el dissabte 18 d'abril a les 10 de la nit. La música en directe tanca la setmana. Artistes emergents amb propostes fresques i personals pugen a l'escenari per mostrar el seu talent i per descobrir tot el que vindrà de nou i la nova música. Tot en la capsa, el 18 d'abril.
Doncs escolta, molt bé, molt carregada aquesta agenda cultural, perquè sí, has parlat de propostes de música, de molts temes que poden interessar moltíssim a la gent d'aquí del Prat. I les persones que vulguin marxar cap a Barcelona, digue'ns a veure què podem tenir cap a Barcelona. Anem amb l'agenda cultural de la ciutat de Barcelona. Música.
Pues abrimos cultura en Scenic Magazine con un viaje que empieza en Barcelona, pero que se salta a Madrid, Mercé. Y que viene cargado de planes que no son solo para ver, sino también para vivir. Y arrancamos en Barcelona en un espacio que está marcando tendencia en arte digital, que es la Loat Gallery, nuestra galería ya de hace tiempo, que siempre hablamos de sus novedades, porque realmente es una galería impresionante y una galería digital, que es el futuro del arte. Y allí se presenta Paramnésico, el dúo de Silence, que no es una exposición al uso, sino una experiencia sensorial sobre la memoria y los sueños. La idea es potente, es muy potente. La paramnesia, que para quien no sepa lo que es ese momento en el que no sabes si algo lo has vivido o lo has imaginado. ¿Sabes? Esos momentos que dices, yo esto lo he vivido,
¿ha sido
o
real?
Esto lo he imaginado, o que va y viene, ¿sabes? Como nubes. Pues esto, las piezas son visuales, en movimiento, casi hipnóticas, donde las imágenes se deshacen, se transforman en las pantallas, como los recuerdos cuando intenta reconstruirlos. No hay narrativa cerrada aquí, sino que cada espectador completa la historia con su propia memoria. Es de esas exposiciones donde no paseas, sino que te metes dentro de la obra y que te sorprende porque tú ves un paisaje y de repente ya no lo ves, y ves otro paisaje, y ves algo, no lo ves. Sales con una sensación rara, como cuando te despiertas de un sueño muy vivido.
Sí, además lo comentamos el día que fuimos a la inauguración, lo comentábamos, decimos, esta exposición es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, porque realmente se desvanece, ¿no? Queda de una manera como que queda difuminado y te queda esa duda de saber si es sueño o realidad. O sea, que me pareció fantástica, muy visual, con muchísimo
colorido.
Muy
visual, muy bonita, vale la pena que lo
visites. Muy, muy recomendable, claro que sí.
Pues sí. Y nos vamos ahora de Barcelona a Madrid, como hemos dicho, porque hay aviso importante para los amantes del musical.
Bueno, aquellos que tengáis pensado ir a Madrid este fin de semana, estar muy atentos.
Bueno,
hasta
este o los próximos.
O los
porque
próximos.
Vamos a hablar de cositas que son últimas semanas, ¿vale? Pero que durarán hasta finales de abril. Y uno de los musicales que nos abandona, pero que ha sido un éxito increíble durante este último año, es The Book of Mormon, que entra en sus últimas semanas en el Teatro Rialto con despedida prevista a finales de mayo. Todavía hay tiempo, pero es Madrid, por lo tanto hay que preparárselo, ¿eh?
Sí.
Aquí no hay término medio, o entras en su juego o no. Es una comedia musical absolutamente irreverente que sigue a dos misioneros mormones enviados a Uganda. Lo que empieza con una misión religiosa se convierte en un choque brutal con la realidad, porque en Uganda tienen muchísimos más problemas que no la misión religiosa. El humor es directo, provocador, incluso incómodo en algunos momentos, pero precisamente ahí está su éxito. Lleva años arrasando en Broadway y en el West End, y en Madrid ha conseguido lo mismo, llenar y generar conversación. Si alguien quiere verlo, este es el momento, porque cuando se vaya, se fue. Y sin salir de Madrid, otro plan que está funcionando muchísimo y que rompe completamente el formato tradicional es el WA Show en Infema. Un show del cual habla todo el mundo y que está muy, muy presente, sobre todo en Instagram. Esto no se trata de una obra de teatro ni de un concierto, sino que es un híbrido. Podemos decir que es una mezcla de los dos, una experiencia inmersiva donde entras en un universo distópico donde la música precisamente ha sido prohibida.
¡Anda, qué curioso!
Este es el pistoletazo de salida. A partir de ahí, el espectáculo mezcla grandes éxitos musicales, una puesta en escena tecnológica muy potente y algo clave. Tú no eres solo el espectador, sino que formas parte del recorrido.
Wow.
Hay gastronomía, un espacio tipo Food Hall International, muy cuidado estéticamente, donde antes del show puedes moverte y elegir entre hamburguesas gourmet, cocina asiática, tacos y street food mexicano, opciones veganas y saludables y postres bastante potentes. No es comida de teatro rápida, no son palomitas, está pensada como experiencia gastronómica. Comes, bebes algo, socializas con todo el mundo y posteriormente entras al espectáculo ya metido en el ambiente, en ese tipo de plan que haces un grupo y que luego comentas durante días.
Tiene que ser bonito, muy visual.
Diferente.
¿No? Diferente como mínimo, ¿no? Al ver...
La verdad, es curioso.
La verdad, se ha tenido muchísimo, muchísimo,
muchísimo
éxito.
Muchísimo éxito. Todo el mundo va, todo el mundo,
y todo
habla,
el mundo habla de,
maravillas de esto.
Es verdad.
O sea que, bueno, si vais a Madrid, aparte de ver musicales, hemos hablado del Book of Mormon, pero hay muchísimos más. Está la Cenicienta, está todavía el Rey León, hay muchísimos.
Y no sé si está, no todavía, o si no se acaba de empezar en abril.
Houdini.
Houdini.
Houdini
ahora,
también
ya,
está
sí
por aquí.
Se acaba muy justo.
Es otro de los que se termina, sí señor. Y luego el Washoe para el siguiente día.
Muy bien.
Y en cuanto a Barcelona, volvemos, cogemos el AVE, el avión o en coche y volvemos a Barcelona al Versus Teatre con una obra que ya casi es un fenómeno dentro del teatro contemporáneo, y es Smiley, de Guillem Clua.
Es muy chula esta, me encanta.
Pues sí, porque seguro que más de uno se lo está preguntando. ¿De qué va? Pues una historia entre dos hombres, pero no es una etiqueta, es una historia de amor en toda regla. La obra arranca con algo tan simple como un mensaje de voz enviado por error. Y a partir de ahí, dos personajes completamente opuestos empiezan a cruzarse, a conocerse, a chocar y a acercarse. Uno es más racional, más cerrado, y el otro más impulsivo, más emocional. Y en ese contraste está toda la fuerza de la obra. Lo interesante es que no va solo de orientación, va de inseguridades, de miedo a exponerse, de cómo nos protegemos cuando sentimos de verdad. Y decir, si es romántica, pues sí, es romántico, pero también es muy real, con humor y con momentos que te tocan. Interpretada en versiones recientes por Albert Triola y Ramón Pujol, funciona porque parece que estás espiando una conversación privada. Y cambiando completamente de tono, nos vamos al Teatre Academia, con otra obra clásica del teatro catalán, L'Oreneta, de Guillem Clua también. Aquí ya no hay comedia, aquí hay silencio, tensión y verdad. Una profesora de canto recibe a un alumno en su casa. Todo parece una clase normal, pero poco a poco empiezan a aparecer grietas en la conversación. Y lo que parecía cotidiano se convierte en algo muchísimo más profundo, Mercé. La obra habla de memoria, de dolor, de cómo gestionamos las pérdidas y de algo muy actual, cómo nos afectan los hechos que sacuden a una sociedad entera. En escena, nombres como Eva Vilarasau, que haciendo de profesora, y Daphnis Balduz, sostienen un duelo interpretativo muy potente. No hay artificio, no hay distracción, solo texto y emoción. L'Oreneta en el Teatre Academia, que cuando algo funciona, te deja ahí clavado. Así que muy ya bien. Sabes, si quieres reír, emocionarte y reconocer, ya sabéis lo que hacer este mes de abril y mayo entre Barcelona y Madrid.
Oye, pues muy bien, me encanta este tipo de agenda porque además ha sido también pues muy variada, y sobre todo esta obra del Teatro Academia, L'Oreneta, con estos dos grandes monstruos del teatro como son Daphnis Balduz y Emma Vilarasau. O sea que muy bien, muy buena recomendación. Y seguimos con más recomendaciones porque ya sabéis que tenemos aquí en el programa nuestra sección de recomendaciones escénicas. Como cada semana, seleccionamos para vosotros contenido que vale la pena. Siempre queremos recomendaros una serie, una película de cualquiera de estas plataformas, un libro y un podcast. Empezamos con las series.
La serie que recomendamos se llama Ripley. No tiene nada que ver con el...
El talento de...
Sí,
tiene que ver.
Al
¿sí?
revés, iba a decir. No tiene nada que ver con Alien.
Ah, no, porque
¿vale?
tiene
el
que
Ripley
ver.
No tiene nada que ver con Alien. En este caso sí, con el talento de Mr. Ripley, la película que en su día protagonizó Matt Damon.
Sí,
¿vale? ¿Por qué? Porque trata sobre el thriller psicológico elegante y pausado en torno a la identidad, la manipulación y la ambición de Ripley, que es el que sustituye, vale, en este caso, a un galán de clase alta al cual le gustaría tener su vida y lo sustituye. Así es la película y así es la serie, ¿vale? Uh-huh. Es una serie rápida, una serie que se saborea y que tiene todos los detalles, como en la película, pero como serie, pues muchísimo más detallado, muchísimo más elegante, muchísimo más repartido en el tiempo.
Genial, pues muy buena recomendación. Y seguimos ahora con un podcast, Estirando el Chicle. Un podcast directo, sin filtros y con mucha verdad. Conversaciones sobre la vida real con humor, ironía y situaciones con las que cualquiera pueden sentirse identificados. Cercano, divertido y muy humano. ¿Y qué libro tenemos para
hoy? Pues el libro que tenemos hoy se llama La librería en la colina, que es una historia real sobre reinventarse, que es algo que está muy de moda ahora. Una mujer decide cambiar su vida y abrir una librería en un pequeño pueblo. Es un libro sobre segundas oportunidades, cultura y valentía. Un empezar de nuevo en un nuevo pueblo, en un nuevo negocio y sola. Perfecto para regalar o para regalarte en estas fiestas que vienen de aquí poquito. Muy San bonito. Jordi.
Y tanto que sí. Oye, pues después de estas recomendaciones pasamos ya a una de las entrevistas de la semana. Bien, y hoy en Scenic Magazine damos la bienvenida a una invitada muy especial. Ella representa el relevo generacional de uno de los espectáculos más icónicos del panorama escénico en España. Hablamos del Circo de los Horrores y de su nueva producción, Prisiona, un espectáculo que nos transporta a un universo distópico donde la tecnología, el control y la libertad se ponen en juego sobre el escenario. Una propuesta que mezcla circo extremo, teatro, música en directo y una estética muy cinematográfica en una historia donde nada es lo que parece y donde el espectador se convierte casi en parte del experimento. Además, este nuevo montaje marca un momento clave. Suso Silva dejó ya los escenarios para centrarse en la dirección artística y es su hija Sara Silva quien toma el protagonismo con un papel central dentro del espectáculo. Hoy nos acompaña precisamente ella, Sara Silva. Bienvenida a Scenic Magazine.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues muy bien, entre ensayos me pilláis ya a puntito de estrenar este viernes.
Ahí, sí, ahí. Estrenáis ya mismo, estáis ya en Barcelona, la verdad sí. Que es todo un lujo. Bueno, hoy queríamos preguntarte, Prisiona no es un circo convencional. ¿Cómo definirías esta experiencia, vamos a decir, en una sola frase, para quien nunca ha visto el Circo de los Horrores?
Pues te diría que justamente además este año, con el cambio generacional que mencionabas algo tan innovador como está a día de hoy, las redes sociales, la deshumanización, el dejar de mirarnos, el dejar de sentirnos, de tocarnos, esto es lo que viene un poco a contar Prisionia, ¿no? Es una cárcel experimental donde desde que pones un pie en la carpa del circo te vas a sentir parte y donde te estarás cuestionándote constantemente qué es real y qué no lo es. Uh-huh.
Oye, ¿y qué hace diferente a Prisionia respecto a espectáculos anteriores como Manicomio o Apocalipsis?
Quizás este año, aparte de que venimos con una energía brutal, el humor pasa a ser una parte diferente, ¿no? Este año puede venir mucho más en público, más joven, donde quizá la interacción con el público sigue estando en pie, pero desde otro punto de vista. Este año es verdad que los números de circo siempre intentamos innovar, tenemos desde una bola con cuatro motoristas, un momento de armas blancas como en cualquier tipo de prisión, donde ella y él tienen una discusión y se lanzan, bueno, lo típico de una discusión de pareja, ¿no? Lanzarse cuchillos y hachas, 40 personas en escena, desde músicos, bailarines, y el tema de a tratar que creo que no va a dejar a nadie indiferente y nos va a hacer reflexionar. Mi personaje azul es el único en esta cárcel que no ha sido capaz de controlar la IA, la que nosotros llamamos madre IA, que está viéndonos desde cada punto de la carpa y también en nuestras casas.
Oye, en este espectáculo podemos decir que marca un punto de inflexión porque tu padre se despidió de los escenarios la temporada pasada, lo hemos tenido aquí en Scenic siempre, tanto en televisión como en radio, sí. Siempre ha sido muy amable con nosotros, desde aquí le mandamos un saludo, pero a mí me gustaría saber cómo has vivido tú ese relevo generacional desde dentro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora como para hacer este protagonismo que siempre él ha tenido y ahora lo tienes tú?
Lo cierto es que ha sido fácil y difícil al mismo tiempo. Es verdad que desde que tengo 5 añitos he vivido esta vida de circense, de estar para arriba y para abajo, ¿no? Lo llevo en la sangre, lo he visto desde que soy bien pequeña, y creo que cada espectáculo en el que he estado trabajando ha ido creciendo de mi mano. Entonces tampoco ha sido un cambio tan brusco de decir, toma, te queda todo este marrón para ti, a ver cómo lo solucionas. Este año es verdad que ha sido todo muy consensuado, hemos hablado mucho, porque al final, pues bueno, es mi director y es mi padre, que es divertido y complicado al mismo tiempo, pero lo cierto es que lo he tomado con muchas ganas, mucha energía, me he estado preparando mucho, Suso me ha echado una mano muy grande y se le echa de menos, al final Suso es Suso. Y creo que lo único que quizás no hago es chupar cabezas porque, mira, no sé por qué no me termina de llamar la atención. Sí, sí, pero no me pagan lo suficiente.
Qué bueno.
Pero sí, yo creo que sí. Él está en casa con el mono y la lengua preparada porque eso es algo que lo hace con... le sale natural, ¿no?
Da mucha grima, ¿eh? Tengo que decirlo. Yo siempre que lo he visto digo, madre mía, digo...
Llevo toda la vida viéndolo y a día de hoy todavía no me acostumbro.
No me acostumbro.
No.
Es impresionante eso. Oye, en esta nueva etapa del circo, ¿las ideas y todo las has aportado tú personalmente?
Como te comentaba antes, al final la dirección la ha llevado él. No es una persona fácil con la que tratar a nivel de que te escuche del todo, tiene mucho carácter, pero es cierto que ha habido un consenso de decir dónde te sientes cómoda, hasta qué punto quieres llegar, que te apetece este año hacer danza y te incluimos bailando con el equipo de baile. Ha sido muy fácil realmente. Creo que a medida que han ido pasando los años me he ido formando y lo cierto es que Suso, por mucho que no esté encima del escenario, siempre lo tenemos en una esquinita del circo echándonos un vistazo, que incluso te diría que es peor porque
es
ahora
peor,
es
¿no?
lo ve todo.
Claro, te iba a decir,
sí, porque, claro,
esa presión de decir, wow, tengo aquí al director, que encima es mi padre, que encima está viendo y controlándolo todo, ¿no? Eso es una presión que lo llevas.
Claro,
antes se le podía escapar alguna cosilla porque tenía que estar dentro y fuera y constantemente, que era un trabajo muy complicado, ¿no? Que no se te escapara nada estando encima del escenario, y ahora ya no se le escapa ni media.
Nada, ¿no? Oye, Sara, ¿y qué ha sido lo más exigente para ti a nivel físico o emocional? ¿Es más, o sea, te has exigido más a nivel físico o a nivel emocional en este espectáculo?
Creo que ha sido ambas. Porque a nivel físico es verdad que este show es muy potente desde que comienza hasta que termina. No hay momento en el que paremos. He tenido que coger fondo, que parece que hablo como si tuviera mucha edad, pero lo cierto es que no ha sido fácil. Es emocionalmente y físicamente cansado. Y la parte emocional creo que quizá esa presión que tenía de hablar sobre la más cruda verdad al final del show, como siempre hace Suso, hay un texto y siempre habla desde el corazón, y que eso pueda llegarle al espectador y transmitírselo tal cual lo siento, no ha sido fácil, porque es cierto que este texto habla de cosas que vivimos o hemos vivido todos en algún momento de nuestras vidas, y era lo complicado era no emocionarse todos los días de show, porque al final eran lágrimas y lágrimas. Digo, es que no me van a entender, digo, porque era incapaz de no sentir lo que estaba diciendo y decir, tienes que volver a casa y seguir siendo persona, porque al final este trabajo es tan intenso que llegas a tu casa y te lo llevas contigo. Uh-huh. Y quizás que esa combinación de ambas cosas ha sido lo que he estado trabajando desde que sabía que me iba a tocar este año tomar las riendas.
Sí, yo te quería preguntar una cosa, si fuera de guión, cuando desconecto. O sea, ¿hay algún momento de desconexión, ya que tu padre es el director en este caso, tú también director, protagonista del espectáculo, ¿desconectáis o seguís hablando de trabajo en casa? O sea, ¿hay algún momento de desconexión?
A ver, los hay, pero encima ahora que no está cerca, que no está todos los días de gira, muchas de las preguntas después de cada función es coger el teléfono y decir, Saruki, ¿cómo ha ido el show? Y digo, papá, primero pregunta cómo está tu hija, ¿no? Y luego te cuento cómo ha ido el show. pero sí, cuando estamos en casa somos bastante más normales de lo que parecemos.
Vamos, que no sois como un escenario.
No, somos más relajados, o si no ya sería un desmadre. Hacemos vida normal, nos vamos de viaje, compartimos muchos momentos juntos. Muy lo cierto bueno. Es que desde que surgió toda esta idea de Círculos Horrores, lo que ha hecho es unirnos aún mucho más como familia, ¿no? Trabajar, claro, dentro y fuera del escenario y convivir con ellos constantemente. Es la parte que te digo que es muy bonita y muy difícil también.
Es la parte
porque
más
no dejan de ser tus padres.
Claro, y además yo creo que es la parte más bonita del mundo del circo, ¿no? Esa convivencia que siempre hay entre todos los artistas. Y más, en este caso, pues siendo familia, ¿no? La mayoría de circos son familia.
Y además que es un circo
familia,
completamente,
¿no?,
diferente, un circo del futuro. Y vamos a ver, Sara, para alguien que esté dudando si ir a verlo a Barcelona, ¿por qué no debería perdérselo? Cuéntanos.
Creo que este año no van a salir indiferentes, creo que van a entrar y van a salir con un montón de preguntas. Creo que es algo muy reflexivo que está a la orden del día, que nos va a hacer... darle una vuelta a qué estamos haciendo, ¿no? ¿Hasta dónde dejamos entrar la inteligencia artificial a nuestras casas? Porque al final somos nosotros mismos quienes ponemos este límite. Y sobre todo creo que a la juventud... Este show también nace un poco de la idea de concienciar. Suso lo creó como una prisión neoyorquina que iba a ser simplemente eso y dijo... Vamos a agregarle un punto extra y le presenté a ChatGPT, que mi padre es un hombre más analógico, ¿no? Yo soy mucho más digital, y terminaron discutiendo ChatGPT y él, y ChatGPT vino a decirle un poco que no había mejor persona, entre comillas, de la cual hablar que de ella, y dijo, sí, pues te vas a cagar, y de ahí
te vas a pagar.
Eso es muy Suso, ¿eh? Es muy Suso.
Qué bueno.
Y de ahí nació Prisionia.
Me encanta.
Sí.
Muy buena la idea, ¿eh?
Oye, eso que iba a decir, sí, si había algún mensaje final con
sí,
el espectáculo, me queda claro. Estrenáis el día 10 de abril en el Porvella en Barcelona. Dinos dónde pueden comprar las entradas y hasta cuándo vais a estar también en Barcelona.
Pues estamos, si no me equivoco, hasta el 26 de abril en Porvel, y las entradas pues mismamente aquí en la taquilla del circo o en la web de circodeloshorrores.com.
Oye, pues Sara Silva, de verdad, un placer tenerte aquí. Siempre hemos contado con tu padre, ahora has cogido tú este relevo. Daré muchísimos recuerdos de parte del Scenic Magazine, que de verdad que lo recordamos siempre con muchísimo cariño. Y ganas, ahí estaremos.
Muchísimas gracias. Pasaros a verlo porque de verdad que lo vais a disfrutar un montón.
Claro que sí.
Este año venimos con mucha energía.
Pues muchísimas gracias y muchísimos éxitos, Sara. Un abrazo.
Muchas gracias. Os dejo que seguimos ensayando.
Gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Un placer. America has a problem.
Y con esta música llegamos a la efemérides del día. Hoy no solo recordamos una fecha, entendemos su significado. El 13 de abril de 1743 nace Thomas Jefferson. Jefferson defendía algo que hoy sigue siendo clave. Una sociedad necesita cultura, conocimiento y pensamiento crítico. Y hoy, con tanta información, la pregunta es inevitable. ¿Estamos mejor informados o simplemente más saturados? Porque comunicar no es solo hablar, es saber decir y cómo hacerlo. Y ahí está el valor de espacios como este. ¿Tú qué crees, Santi? ¿Estamos mejor informados o simplemente más saturados de información? Por supuesto.
¿Verdad?
Pues mira, del 1743, ni más ni menos.
Nació. Y fue presidente en 1801 y 1809.
Imagínate.
Y se considera uno de los padres fundadores de la nación, Merced.
Pues mira, has añadido un poquito más a este efemérides del día, que me ha parecido importante mencionar este 13 de abril para hacerlo como una fecha muy, muy relevante. Oye, con esta música, de verdad, menuda efemérides, ¿eh? Hemos puesto aquí un potencial importante. Muy bien, muchas gracias aquí a nuestra técnica Eli. Y ahora seguimos con el programa porque tenemos, hemos dicho que teníamos dos entrevistas. Y la siguiente entrevista... La tenemos, lo presentas tú el invitado. Siguiente entrevista, ¿a quién tenemos?
Pero antes quiero que ponga una canción.
Venga.
Dime cuántos años he dormido desde que mi alma murió. Mis latidos has ido apagando, no lo sientas, más lo siento yo. Verás, he estado perdido entre los ecos de tu dulce corazón. Y hoy no sé cómo explicarlo.
Bueno, Santi nos ha dicho que quería empezar esta entrevista con música y es que ahora seguimos avanzando en Scenic Magazine con más cultura y ponemos el foco en la literatura, pero tenemos que dar la bienvenida a un artista porque nos acompaña hoy un perfil muy interesante, porque combina dos disciplinas que no siempre van de la mano, la música y la escritura.
Así es, hoy en nuestro espacio recibimos a un artista de los que no se encasillan, de los que se sienten... y siente la interpretación como una extensión de la vida. Hablamos de Javier Dutt. Su rostro no es un desconocido para el público. Lo hemos visto emocionarnos en títulos como Una novia por Navidad, donde demostró su capacidad para conectar desde la cercanía, que era pues un papel increíble, y también en Vidas, donde volvió a dejar claro que lo suyo no es solo actuar, sino que es habitar en cada personaje. Pero no se queda ahí, porque si algo define su carrera es esa necesidad constante de contar cosas. Y lo hace también a través de la música, con temas como Sueño al despertar, Rumbo a otro lugar, Que le den al amor o Real, que es la canción que hemos puesto para poder dar comienzo a esta entrevista, cantado por él mismo. Canciones que hablan de emociones sin filtros, de decisiones, de caídas y de volver a levantarse. Y cuando parecía que ya lo había dicho todo sobre un escenario o frente a la cámara, da un paso más, Mercé. Se adentra en la literatura, llevando a toda esa carga emocional al papel, con historias que nacen desde dentro, escribiendo 5 libros.
¡Madre mía!
Y hoy viene a presentarnos su último trabajo, Lo que veo a través de la lluvia, un título que ya nos invita a mirar de otra manera. Ya verás por qué. Bienvenido al programa, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
¿Qué tal, Javier? Un gustazo tenerte aquí con nosotros, la verdad.
Hola, Javier. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nada, es un placer estar con vosotros y tener la oportunidad de presentar esta nueva novela.
Pues sí, porque, bueno, el orden, me lo explicaste tú el otro día, es... Empecé cantando, de
sí.
Aquí pasé a escribir, porque las palabras, con la música, con las letras de las canciones, no tenía suficiente, tenías que expresarlo de otra manera, y escribiste.
Sí.
Y a partir de ahí te fuiste al escenario,
a la interpretación.
Exacto, a la actuación.
Sí,
para poder expresar más todavía.
Madre mía.
Exacto. Fue así. La verdad es que la vida me ha ido llevando por distintos caminos. Yo empecé en la música desde pequeño como intérprete. Luego a los 17, 18 años fue cuando empecé a componer mis propios temas, a escribir mis primeras letras. Y claro, pues al final piensas que ese es como tu camino, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues a partir de empezar a crear, dije, oye, pues ¿y si no me quedo solamente en crear una canción o una historia para una canción de 3 minutos? ¿Qué pasaría si escribiera pues un relato, un cuento, una novela? Y entonces, bueno, pues empecé a escribir pues casi casi como un hobby, de decir, oye, a mí me hace feliz, lo estoy disfrutando, pues vamos a por ello. Y acabó pues siendo una novela de casi 400 páginas.
Menos mal,
y dije, mira...
Decir, ¿eh?
Bueno, pues mira, pues bueno, pues ahí quedó y claro, pues ahí ya se publicó en 2012. Y luego ya después de varios años, pues fue cuando llegó pues este nuevo camino, que fue la interpretación, que llevo en él pues desde el 2018.
Oye, y el salto de la música a la literatura no es fácil. ¿Tuviste algún miedo que superar para publicar tu primer libro?
Claro, pues imaginaos, ¿no? Al final, cuando uno está en un camino y se adentra en otro mundo que no conoce, que es nuevo, pues siempre vas con mucho respeto, ¿no? Entonces, es más, esa primera novela, pues claro, fue como un poco un salto al vacío, una prueba un poco para decir, bueno, yo lo he escrito porque a mí me ha nacido, me ha hecho feliz todo el proceso. Y ahora, bueno, pues a ver qué pasa, a ver si gusta, si no gusta, si lo hago bien o no.
Y bueno, fue bien, porque después de la primera novela vinieron muchas más.
Claro, entonces pues al llegarme las reseñas y opiniones, pues yo veía que la gente lo disfrutaba, a la gente le gustó la historia, los personajes, y dije, oye, pues al final es un mismo camino, ¿no? Nace desde un mismo lugar, que es crear, imaginar y compartir historias. Entonces, pero todo desde ese camino de artista. Así que ahí estamos.
Qué bueno. Oye, ¿qué diferencia hay entre esta novela y las anteriores a nivel más personal y creativo?
Pues os diría que esta novela quizás es un poco la más compleja en cuanto a estructura, porque abarca 70 años de la vida de los personajes. Esto es algo que yo no había hecho nunca, porque en otras a lo mejor pues era unos meses, un año, una semana. Y aquí, claro, pues me he enfrentado a una historia que abarca muchísimo tiempo. Conocemos a los personajes desde que son niños hasta que ya son ancianos. Y para mí era un poco como hacer un homenaje a todas esas historias que a mí me han tocado, ¿no? Un poco el corazón, y que están dentro de las historias pues que para mí son mis favoritas, ¿no? Como podría ser Titanic, El diario de Noah, Postdata te quiero. O sea, estas historias románticas donde hay drama, donde hay mucha emoción, y que al final todos de alguna manera hacemos ese clic con ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí que creo que la he escrito en el momento que podía yo escribirla, a partir de pues distintas historias que yo he podido vivir a nivel personal en mi propia vida. Bueno, pues ahora no es como cuando empecé, ¿no? Que tenía pues 20 años, ahora tengo 36. Entonces, bueno, pues todo suma, ¿no?
Claro,
y al final, pues,
luego, claro.
Claro, y te va llevando pues a crear también pues desde otra perspectiva, ¿no?
Uh-huh. Oye, lo que veo a través de la lluvia, que es el título, es muy
sí.
Es ya por sí muy evocador, porque es la lluvia, quizás
muchas
son
gracias.
Los problemas, ¿no? Y lo que hay detrás, uh-huh. O lo que veo a través de esos problemas. ¿Qué estás viendo exactamente tú que antes no veías?
Oh, pues muchísimas gracias por lo del título, porque además es como si fuese un poco una metáfora de la historia en sí, ¿no? La historia comienza con una niña de 10 años que en un momento muy oscuro de su vida, a pesar de ser de una buena familia y de tenerlo todo, pues siente que no tiene salida y siente que el final feliz que a ella le gustaría tener va a ser imposible. Entonces va a un puente con la intención de saltar. Pero en esa tormenta que se desata y a través de la lluvia ve algo que le hace replantearse. Entonces, esto que decías, ¿no, Santi? De la lluvia, los problemas, pues es un poco lo que todos tenemos en nuestra propia vida, ¿no? Al final, cada día que nos levantamos de la cama, pues nos enfrentamos a un nuevo día, a una nueva tormenta quizás, y hay que ir a por ello. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero no se puede perder ese objetivo de decir, no hay que rendirse, ¿no? Hay que seguir luchando. Entonces, pues ahora lo que veo es eso, ¿no? De decir, he vivido épocas buenas, épocas malas, pero seguimos en el camino, seguimos día a día trabajando con la misma ilusión, con las mismas ganas y sin rendirnos pues en llegar a esa meta.
Bueno, o sea, has aprendido resiliente, eso está claro.
Sí.
Oye, ¿cuando tú escribes eres disciplinado o escribes desde impulsos emocionales?
Ay, yo necesito ser muy organizado a la hora de escribir. Sí, porque además hay autores que se ponen delante del teclado o delante del cuaderno y empiezan a escribir, ¿no? Taca, 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 taca. Y yo necesito hacerme mis esquemas, necesito ponerme mi guión, ¿no? De primera parte, capítulo 1, poner un título, poner como una idea principal de lo que va a ocurrir en ese capítulo. Y luego ya la desarrollo. Pero necesito tener ahí todo bien esquematizado para ver un poco toda la evolución de los personajes, los arcos, los conflictos. Y sí, a mí por lo menos es lo que me funciona, así que por ahora lo estoy haciendo así.
¿Y cuando terminas un libro, sientes alivio, vacío o vértigo? ¿Qué sientes?
Ay, pues ha sido diferente. Con cada novela de las que he escrito ha sido distinta, pero por ejemplo con esta en concreto, uf, fue un cúmulo de sensaciones tremendo. Por un lado, sentí mucha paz. Tenía miedo a cómo se cerraba todo, a si se iba a cerrar de una manera que yo me sintiese satisfecho con la historia, con los personajes y con todo lo que les había ocurrido, ¿no?, a lo largo de tantos años. Y sí, sentí felicidad, sentí paz, pero al mismo tiempo también mucha pena porque sabía que no iba a poder haber un reencuentro con ellos, ¿no?, en un futuro, ¿no? Es una novela que está cerrada y no va a haber una continuación como tal. Entonces fue un adiós hacia ellos, que además han sido unos personajes con los que he conectado muchísimo. Y también, claro, pues la ilusión de decir qué ganas ya de que se pueda leer y ojalá que a la gente pues también le toque un poquito el corazón como a mí, como autor, pues lo ha hecho.
¿Qué hay de ti en el libro? ¿Hay mucho de ti o hay poquito? ¿Hay más ficción?
Pues lo que es la historia en sí, digamos que es ficción, pero sí que sobre todo el mensaje y a lo mejor pues la visión, ¿no?, o la forma de tratar los temas es muy yo. O sea, creo que, y esto por ejemplo, gente que me conoce y que la ha leído, ¿no?, me ha dicho, Javi, es muy... O sea, si alguien quiere conocerte, que se lea la novela, porque es casi casi como si la estuvieras leyendo tú, con tu forma, con tu voz, con tu forma de ver la vida, de entender el amor, la amistad, el adiós, el paso del tiempo, ¿no? Y creo que eso es muy bonito porque al final cuando uno crea deja una parte de él, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, hay una parte muy personal, pero digamos que lo que es la historia en sí es ficción.
Oye, Javier, y si tuvieras que definirte como escritor en una sola palabra, ¿cuál sería?
Como escritor,
te lo pongo difícil, ¿eh?
Emocional, emocional. Sí, bueno, pues emocional. Emocional. Sí, sí, sí. Sí.
Pones la carne en el asador cuando...
Muy bien.
Ahí.
Claro que sí. ¿Y como
sí,
músico?
Al final, y como músico romántico.
Ah, muy bien. Sí, van de la mano, van de la mano.
Sí, sí,
y romántico,
sí.
Con estos sentimientos,
sí,
Javier.
Total. Entonces, sí, al final cuando la gente ha leído mis libros, es como que la gente lo que más destaca es eso, ¿no? Me ha tocado las emociones, me ha hecho sentir, me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar, me ha emocionado. No sé, eso es muy bonito. Así que sí.
Y también ser sentimientos es bonito. Y además eso también te ayuda a actuar, que es tu otra faceta. Porque es que tú tienes todas las facetas a ver, así por haber, dentro de la cultura.
Bueno, ahí estamos, poco a poco en el camino.
No, y tiene una voz muy bonita, tengo que decirlo, ¿eh? Es una voz súper dulce.
Son muy bonitas, son canciones como...
Ay, muchas gracias.
No, es muy bonita.
Y
no,
de hecho, me explicó que está pensando en hacer uno, ¿cierto?
Sí. Eso es un poco, bueno, como una próxima meta que tengo. No sé si con canciones mías o crear canciones originales, pero sí que... uno de los proyectos que me gustaría crear en un futuro sería un proyecto de musical.
Es que es igual muy, que, por muy ejemplo, voz, lo decíamos,
sí, tanto,
muy voz de musical,
sí,
de Aladdin, de
Disney,
¿sabes? O sea,
sí,
muy de Disney. Es que al final es así, es la primera, así, que ahora cuando hemos puesto la canción, ¿no? Me traslada a esa música de Disney tan dulce, ¿no? Es una voz muy bonita, la verdad que sí.
Pues oye, es un honor.
Mira, ¿ves? Hay, por ejemplo, yo que he crecido con las películas de Disney, pues al final esto se queda ahí.
Claro que
final, sí. Se transmite.
¿Quién te lo iba a decir a ti, ¿no? A lo mejor cuando los estabas viendo, que ibas a formar parte, ¿no?, de con este tipo de voz que puedes hacer estos musicales,
sí,
tan
hecho,
bonitos,
pues,
por
sí,
eso.
Ojalá, me encantaría.
Oye, pues de verdad, Javier, por un placer poder haber contado contigo aquí en este Magazine.
Igualmente.
El poder haber hecho una pequeña muestra de todo lo que has hecho y muchísimo éxito en tu libro, que de verdad yo lo estoy
Muchas
leyendo
gracias.
Y es muy, muy sentido.
Bueno, pues oye, de verdad, un
Muchísimas
placer,
gracias.
Muchísimos éxitos y ya sabes que siempre que tengas proyectos, pues tienes aquí la puerta abierta de Scenic.
Muchísimas gracias a los dos, de verdad, ha sido un gustazo hablar con vosotros, gracias por la oportunidad, por este ratito tan bonito y nada, ojalá que la novela pues guste mucho y que nos conozcamos pronto en persona, a ver si
claro
voy para
sí.
allá
y tanto.
Y nos damos un abrazo bien fuerte.
Claro que sí, muchas gracias.
Javier, gracias.
Muchas gracias,
¿eh?
Buena tarde.
Buenas tardes.
Cuidaos mucho.
Bueno, y seguimos con el programa y ahora llega una sección que es habitual que la haga Santi Vilchez, pero que esta vez le vamos a dar una oportunidad a nuestra técnica, porque nos lo ha pedido y no le podíamos decir que no. Con lo cual, la sección de sí o qué, hoy la tenemos de la mano de nuestra técnica Eli.
Buenos días. Pues fíjate que he estado pensando mucho en música estos días, porque aquí ponéis mucha música y habláis de mucha gente. Y he estado pensando mucho en Björk, porque tiene una frase que me gusta mucho que dice: a mí me fascina cuando la gente dice que la música electrónica no tiene alma. Y le culpan a los ordenadores, apuntan a los ordenadores y dicen: esto no tiene alma. Y es como, no puedes culpar al ordenador si no hay alma en la música. Es porque nadie la puso ahí y no es culpa de la herramienta. Y es verdad que la música electrónica y la popularización de los ordenadores como herramienta musical ha llevado a canciones que hoy se reconocen como influenciables, míticas o incluso obras de arte. Pero, ¿qué pasa con la gente que trabaja en contra de los ordenadores? Quiero darte la bienvenida al Hyperglitch. Es un subgénero de la música electrónica experimental, con su popularización alrededor de los 90, que busca sobrecargar el ordenador y causar cortes, errores de memoria o fallos técnicos, con la intención de distorsionar los sonidos generados de una manera digital e impredecible. A día de hoy, la música glitch está asociada con la escena de música surgida de la cultura de Internet, con ramificaciones de géneros vanguardistas y existentes usados para simbolizar la sobreestimulación de datos que puede recibir cualquier persona con acceso al Internet o a un teléfono. Pero desde su creación hasta el final de los tiempos, servirá para responder las preguntas que se hacen a diario los artistas, periodistas musicales y cualquier influencer que necesita likes fáciles. ¿Qué hace que una canción sea buena o mala? ¿Puedes hacer música mala adrede? Y por último, pero no más importante, ¿existe la línea entre la música como producto y la música como obra de arte?
Joder, ¿nos está haciendo preguntar sí o qué, eh?
¿Sí o qué? No, porque es que, claro, es
o
que,
no, gracias.
Es que, sí, claro, sí. Esto es muy, muy robotizado, ¿no? Es muy, muy heavy.
Bueno, hemos saltado de la parte de sí o qué, de la parte histórica, de la histórica y de la realeza, a algo que le va muchísimo a nuestra técnica, sí. Que es esta parte... Esta parte de futuro, madre mía, futurista total. ¿Más cosas nos cuentas o qué?
Es que me hacía mucha ilusión ponerte algo así, porque...
¿Por qué has elegido esto? Cuéntanos un poco.
Pues ha sido un poco por eso, ¿no? Porque aquí poníais muchísima música y tal, y es en plan... Hay gente que está majareta a la cabeza, que hace también cosas a diario, yo misma una de ellas, ¿por qué no? Y pensaba que incluso, yo qué sé, es decir, es muy raro, muy tal... Y hay mucha gente a la que no le gusta este tipo de música, y perfectamente tú puedes ser una de ellas. Pero me hacía mucha curiosidad presentártelo y poder ponértelo y un poco tener tu reacción, ¿no?
Como, sobre este tema.
Claro, tú como persona que se dedica a hablar de música, de cultura y de sitios y de cosas y de tal.
A mí me parece.
¡Ruiditos!
Nunca. Mira, tengo que decir, yo nunca he hablado de la música electrónica porque obviamente tampoco la conozco, no es dentro de mi generación. Sí que la he escuchado, no es la música que más me gusta, pero reconozco que tiene. Es una manera de creación musical muy distinta y que sobre todo la gente joven como tú y toda vuestra generación la estáis utilizando, ¿no? Yo, para mí, la música más tecno, más. Más electrónica que he conocido en mi época, así lo la de Jean-Michel Jarre, la de Oxígeno, sí. Es la que me relaciona, o sea, cuando...
Es quizás lo más...
Es lo más...
En los años 80,
claro,
90.
O sea, por eso te digo, imagínate, o sea, estamos hablando de generaciones totalmente distintas, pero en nuestra generación ya había un tipo de música más o menos, no digo parecida, pero sí que era totalmente electrónica, sin ningún tipo de letra, y que al final la gente de nuestra generación también nos gustaba ese tipo de música. O sea, que me ha parecido algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados,
totalmente.
Pero tenemos que dar...
Sí o qué, porque claro... Esto no lo habíamos tocado todavía. Muy bien, Eli.
No, no, muy bien. Tenemos que dar paso también alguna vez puntual a nuestras nuevas,
claro,
generaciones.
Es una música nueva.
Pues oye.
Que Eli, que es muy moderna.
Muy moderna.
¿Sabe sí o qué? Es muy moderno.
Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias por este sí o qué. Me ha encantado. Y me ha encantado que le des este toque juvenil a esta sección por un día puntual. Y seguimos con el programa, porque ahora llega nuestra crónica en la sombra.
Mientras espero un segundo a bajar el volumen, las canciones que han sonado han sido Center of the Sun de Eprom y esta es la octava canción del álbum Machines Against the Rage de Kebrus. No tiene título porque son todos símbolos e iconos, porque la música suena así. Pero, en fin, gracias.
Bien, pues hoy en Crónica en la Sombra queremos hablar del caso La Muerte de Isaac Antic. Hay historias que empiezan como un accidente y acaban convirtiéndose en un misterio. Hoy, en esta sección, hablamos de una muerte que sacudió no solo al mundo empresarial, sino también a la opinión pública. Porque cuando alguien como Isaac Antic, fundador de Mango, muere en circunstancias inesperadas, las preguntas no tardan en aparecer. El 14 de diciembre de 2024, nos vamos a ubicar, zona montaña de Collbató, cerca de Montserrat, Isaac Antic, uno de los empresarios más influyentes de España, sale a hacer senderismo con su hijo. Un plan aparentemente normal. Un día más, hasta que algo ocurre. Antic cae por un barranco de gran altura. La caída es mortal. En un primer momento todo apunta a un accidente, una zona rocosa, un posible resbalón, un entorno natural que, aunque bello, puede ser peligroso. Es su hijo quien da la voz de alarma, y durante días esa es la versión oficial, una trágica caída. Pero hay casos en los que algo no termina de encajar. Con el paso del tiempo la investigación da un giro, aparecen inconsciencias, detalles que no cuadran de todo, elemento que generan dudas, y entonces el caso deja de ser solo un accidente, pasa a investigarse como un posible homicidio. Hay un elemento clave en toda esta historia: solo había una persona con él en ese momento, su hijo. Esto convierte la investigación en algo especialmente delicado. No hay testigos, no hay una segunda versión directa, solo una reconstrucción de lo ocurrido, y cuando esto sucede, cada detalle cuenta. Además, entran en juego otros factores: relaciones familiares complejas, un patrimonio importante, una empresa internacional, porque cuando hablamos de grandes estructuras, también hablamos de presión, de decisiones y de posibles conflictos. Hoy el caso sigue abierto, sin una verdad definitiva, y nos deja una reflexión incómoda. A veces lo más inquietante no es lo que sabemos, sino todo lo que no podemos demostrar. Porque hay caídas que parecen accidentales, pero esconden preguntas que tardan mucho en desaparecer. Este es el caso de Isaac Antic. Yo quería preguntarte, ha sido un caso muy mediático,
sí,
Santi,
muy reciente
relativamente, porque ha sido en diciembre, como decíamos, del 2024, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Crees que tiene una explicación lógica a lo sucedido?
Puede tener una explicación lógica y no ir más allá, o puede no tenerla. Claro, si empiezas a escarbar y empiezas a ver detalles y empiezas a ser susceptible, pues ahí es donde pueden entrar las versiones B, C y D
de
todo lo que ha ocurrido. Pueden ser verdad o no, pero bueno, partimos de
sí,
que estaban paseando, puede haberse resbalado, caerse, el otro no poder cogerlo y ya está.
Totalmente. Bueno, para eso está abierta todavía la investigación policial, lógicamente. Ellos están valorando pues todas estas cosas que han ido saliendo después del accidente y ya se verá al final qué es lo que puede ser. Pero realmente ha sido muy mediático. Ha habido...
Porque
es quien es, claro.
El sector de Mango, hay un patrimonio importante, su fallecimiento a quien beneficia.
Claro, no, al final, ¿tú crees que se sabrá algo finalmente? ¿Crees que es posible que sepamos lo que pasó realmente?
Bueno, todo depende de mira, una vez más, de la información que se dé, cómo se dé, de los periodistas, de los programas de televisión. Porque siempre hablamos de que bueno, que estamos sobreinformados, que los programas de televisión se sobrealimentan de estos temas, que cuando salga el juicio, pues obviamente se hablará de ello, se empezará a rebuscar, se empezarán a sacar y por qué sí, y por qué no. Y sí, puede que no se llevaran bien, hay muchos padres e hijos que no se llevan bien, pero no por eso tiene por qué implicar que fuera el hijo, ¿no?
Totalmente.
El que empujara a su padre en este caso.
Se verá, se verá. Se verá y esperamos que en algún momento pues sepamos realmente qué es lo que sucedió. Hoy hemos querido hacer esta mención en nuestra crónica En la sombra. Y estamos llegando casi al final del programa porque nos llega ahora la sección de estética con Carmen Marín Perruquers. Pues en esta sección hoy vamos a hablar de tendencias del verano 2026, de colores y de peinados.
Sí, viene el verano ya, después de la
Hombre.
Semana Santa. ¿Qué queda? ¿Verano?
Verano, y ya sabes que aquí siempre hablamos de tendencia real, de lo que se va a ver este verano en la calle, en eventos y también delante de las cámaras y en todos los sitios donde vayamos a ir, ¿no? Porque al final nosotros también nos movemos mucho por estos lugares, ¿no? Porque este 2026 hay un cambio claro, menos artificio, más naturalidad, brillo y personalidad. En las mujeres, los colores que se llevan en tonos de cabello, rubios suaves y cremosos. Olvídate del rubio platino frío. Ahora se llevan los rubios mantequilla, vainilla o cachemir, mucho más
naturales. Madre mía, pelo cachemir.
Favorecedores. ¿Ah? ¿Sí, no?
Pelo mantequilla, pelo cachemir. Yo flipo.
¿Pero sabes por qué? Porque iluminan el rostro sin endurecerlo y son mucho más fáciles de mantener.
Ahí. Bueno, pero en los hombres siempre son naturales, ¿eh? Aquí no te pongas azules, rojos, mantequillas ni cachemirs.
También
los tonos naturales son la clave absoluta para los hombres oscuros con brillo. Eso sí, por favor, lávense el cabello, cabello más brillante y cuidado. Eso hace que estés más elegante y toques de luz discretos. Bueno, pues si quieres hacerte algún reflejo, puedes. Igual
mechita.
Que las mujeres, que los hombres también se pueden hacer reflejos, pero no te pongas todo el pelo de colores, porque eso no eleva la imagen.
Bueno, y en las mujeres este año lo que se lleva muchísimo es el castaño rico y elegante, el gran protagonista del año, el castaño. O sea, imagínate.
El árbol.
El árbol.
El árbol de las castañas.
¿Cómo eres? Y si hablamos de peinados, por ejemplo, en tendencia de las mujeres, se han acabado los cortes rígidos, capas ligeras estilo mariposa o melena midi, movimiento, volumen y natural. El bob natural y sin esfuerzo, el bob, que es este tipo de,
sí,
de corte más típico, así en liso, media melenita, pues se lleva muchísimo, pero siempre más relajado, menos pulido y más vivido. Se lleva mucho el pelo desenfadado, despuntado.
Bueno, igual que con los hombres, porque se lleva el corte limpio, degradado de toda la vida, que nunca falla, es el clásico, laterales definidos y la parte superior con movimiento. O el efecto, como dices tú, despeinado, controlado, con textura natural, nada rígido, con la gomina, con la espuma, ahí como que te acabas de levantar, pero no, porque ese pelo lleva una hora de secado.
Una hora de preparación previa. Claro.
Aunque
que
parezca
sí.
Que no.
Claro
hay
que, sí.
Que hay que verlo esto, hay que verlo.
Totalmente, porque además en verano no se trata de cambiar quién eres, se trata de potenciar lo que eres.
Con colores más naturales, peinados más personales y una imagen que no se noce forzada nunca.
Claro que sí, un verdadero lujo poder lucir diferentes, porque te cambia muchísimo. La misma persona con un color de cabello diferente
totalmente.
Cambia totalmente.
Oye, y los que se quieran cambiar el cabello, acordaros las cejas.
Sí.
O sea, no te ponga rubio platino con las cejas negras, eso queda muy feo.
Es verdad, tiene que ser armónico, ¿no? Claro que sí. Pues así, amigos, se nos acaba el tiempo. Entre cultura, espectáculos, música y diversión, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más y recordad que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco. Nos encontramos de nuevo la próxima semana en el 91.6 de la FM, en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Esteu escoltant el Prat Ràdio. La millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, al Prat Ràdio. Tota la música per a tu.
Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Junts ha qualificat de nova barbaritat la instrucció del jutge sobre les pintures de Sixena perquè contradiu els experts tant del MNAC com internacionals i emplacen el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, a negar-s'hi. Ho ha dit el portaveu Josep Rius.
Esperem que ho faci. Si el ministre continua defensant el trasllat, l'únic que es demostrarà és que hi ha una doble vara de mesurar, un doble estàndard sobre el trasllat de les obres d'art. Si són a Madrid no es toquen, si són a Barcelona es poden tocar, i tot és en base només a criteris polítics.
I en una piulada, Esquerra Republicana s'ha pronunciat en la mateixa línia, però posant el focus a la ciutat de Barcelona. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha dit que el govern de Collboni haurà de prendre partit davant la doble vara de mesurar amb Sixena i el Guernica. I aquesta tarda està prevista una reunió de representants de l'executiva nacional del PSC.